Zedek, Zedek, do you know? Zedek, 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 do you know? Hola oyentes de Radio Sefarad, iniciamos una nueva andadura de la mano de un nuevo colaborador, aunque ya lo hemos tenido como invitado, Carlo Toniato. Pero déjenme que os presente este programa porque es un poco distinto de lo que solemos hacer en Radio Sefarad, que generalmente abordamos solamente temática judía. Ahora vamos con una sección inspirada en la ética judía, de esta frase del Deuteronomio 16:20, que en hebreo dice tzedek tzedek tirdof, justicia, justicia perseguirás, y cuyo significado tiene cierta controversia semántica, porque la repetición de justicia, justicia en el español se traduce de alguna manera algo poco entendible, pero según el genio o sabio judío de España del siglo XII, Abraham Ibn Ezra, dice que la justicia es justicia, ganemos o perdamos. Ese es el tema principal de esta columna que vamos a empezar hoy, y nos acompañará este sociólogo especializado en procesos de degradación y reconstrucción civil y del holocausto judío, Carlo Toniato, del Centro de Sociología Cultural de la Universidad de Yale. ¿Qué tal, Carlo?
Hola, Jorge. Gracias por esta invitación. Un saludo muy especial a la audiencia.
Bueno, y aquí vamos a hablar de los justos, pero no de estos justos entre las naciones, que son los no judíos, que se jugaron el tipo, digamos, por solidaridad con los judíos, sino no relacionados con el mundo judío precisamente. Y hoy vamos a hablar de un fenómeno que se dio en México, ¿no? Explícanos, Carlos.
Sí, hoy vamos a hablar de un grupo de mujeres que fueron apodadas las patronas en un barrio de la región de Veracruz, en México. Inicialmente fueron 25 mujeres muy cercanas a la familia Romero que prestan, cocinan todas las semanas desde la mitad de los años 90 varios almuerzos para los migrantes centroamericanos que encima a los vagones de un tren que atraviesa todo México desde el confín sur al confín norte con Estados Unidos, pasa por el estado de Veracruz y las mujeres esperan el tren al borde del ferrocarril y le lanzan estos almuerzos a esos migrantes hambrientos y sedientes que pasan por su región. Y lo que es interesante de ese caso es que surgió como un acto muy espontáneo de solidaridad hacia ese otro, frente al cual no necesariamente esas mujeres hubieran tenido que solidarizar. Estaban unas veces regresando de sus compras de comida, caminando al borde del ferrocarril. Pasa ese tren que en México ha sido apodado la bestia y esos migrantes les gritan a unas de las mujeres: madres, dame algo de pan. Y entonces las mujeres que tenían sus bolsas llenas de comida de regreso de su compra, las vacían y empiezan a lanzar la comida a esos migrantes que estaban pasando. Y después de regreso a la casa, se pusieron a hablar entre ellas y dijeron: esto no puede quedarse así, podemos continuar a hacerlo. Y pues desde la mitad de los años 90, toda la semana, se han reunido, han reunido una red de donantes que ofrecen ingredientes y ellas se reúnen en la cocina de la familia Romero y empiezan a cocinar estos almuerzos para los migrantes. Y pues ha sido una experiencia muy interesante porque ha sido reconocida al final en 2013 en México, les ha otorgado el Premio Nacional de Derechos Humanos y fueron hasta nominadas en 2015 para el premio a la Concordia del Príncipe de Asturias. Lo interesante de esta experiencia es que nos muestra un caso muy bonito de un universalismo que es capaz de extender la solidaridad hacia personas que no pertenecen al grupo social, político, racial de uno y son capaces de extenderlo a un otro, cualquiera sea este otro. Y pues estas mujeres a lo largo de los años obviamente han tenido ciertas satisfacciones porque han podido cumplir con sus ideales de amor hacia el prójimo. Pensamos que pues toca resaltar que son mujeres de una población muy pobre de origen indígena y fuertemente católica, y ellas cuentan que cuando vieron esos migrantes subidos sobre los techos de estos vagones del tren de la bestia y vieron sus caras, se le apareció casi, pensaron de tener enfrente al Cristo Negro de Honduras y pensaron a la Virgen de Guadalupe, entonces, digamos, se movilizaron para responder al llamado, ellas dicen, de la Virgen de Guadalupe, que es patrona, madre, mujer y migrante. Y pues el apodo patronas llega exactamente, se le fue otorgado por otros miembros de su comunidad, inspirado a la Virgen de Guadalupe. Y ahora bien, así como ocurrió con los justos entre las naciones en el contexto del Holocausto, emprender estos actos de solidaridad a veces enfrenta a las personas a unos costos, a unos riesgos personales. Y en el caso de ellas, pues tuvieron que enfrentarse con varias críticas por parte de las familias. Algunas, hasta las familias se separaron. Porque las familias les reprocharon por qué ustedes están gastando tiempo y recursos para esos migrantes, esas personas, esos forasteros, y no nos dan atención a nosotros. Y desde sus mismas comunidades empezaron las críticas hasta el punto que las patronas terminaron siendo como una isla en su comunidad y a lo largo de los años. Tuvieron varias organizaciones no gubernamentales, hasta Amnesty International, universidades, la Universidad de los Jesuitas, la Iberoamericana en Ciudad de México, que estuvo trabajando y ayudándolas. Y ellas organizan un carnaval, un anual, se llama Fandango Fronterizo. Pero esa en solidaridad con los migrantes que pasan sobre la bestia, pero todas estas iniciativas de alguna forma resaltan aún más que las mujeres son como una isla en su comunidad, aún si toca decir que tienen toda una red de donantes que les prestan diferentes ingredientes para que ellas puedan continuar su obra de solidaridad. Y quizá el costo más grande para ellas, porque tenemos que resaltar que son mujeres católicas, es que fueron a lo largo del tiempo, digamos, distanciadas por su misma parroquia allá en su municipio, porque el párroco local quería intervenir más en el proceso de prestación de esos actos de solidaridad y ella quería manejarlos como algo propio y les pedía a ellas de ser más presentes en la vida de la parroquia y ellas les contestaban al párroco, pues nosotros, si uno verdaderamente ama a Dios, entonces tiene que salir y demostrarlo con las acciones. Y eso generó toda una serie de fricciones hasta el punto que las autoridades locales eclesiásticas pidieron de no darle la comunión a esas mujeres, lo cual obviamente para unas personas que son muy católicas, eso ha representado un costo muy grande. Pero pues han sostenido esta actividad. Lo que es interesante quizá resaltar es que a lo largo de los años ha ido también cambiando de una cierta forma el discurso a través de del cual ellas han leído su actividad de solidaridad o por lo menos la han comunicada a sus diferentes audiencias, que actualmente no son solo nacionales o locales, sino también internacionales. Hay voluntarios que llegan de todas partes del mundo para ser testigos de lo que ellas hacen y también para participar en el proceso de preparación de la comida para los migrantes. Y pues a lo largo de los años, antes ellas tenían o articulaban unas motivaciones que eran casi fundamentalmente religiosas, pero al pasar del tiempo han adoptado un discurso más y más civil centrado en los derechos y en la defensa y protección de los derechos, lo cual les ha permitido llegar a audiencias aún más amplias, más allá de las audiencias que se identifican con sus creencias religiosas. Y pues el caso de las patronas ha sido representado en una serie de documentales. El primero fue en 2006, en un documental titulado De Nadie, hecho por el director Tim Dirnamal. Y esa película que habla de la bestia, de este tren que atraviesa México con esa carga muy grande de dolor y sacrificio por parte de los migrantes que dejan sus tierras en Centroamérica en búsqueda de una vida mejor, pues en esta película que ganó un premio del Sundance, del Festival de Sundance, se representa en unas pequeñas partes la historia de esas mujeres de Veracruz, y desde ahí empezaron a producirse varias obras y hasta en 2013 HBO produjo un documental sobre ellas titulado Las Patronas. Y pues lo interesante de historias como estas es que nos interpelan de una manera muy poderosa sobre qué significa o qué se requiere para emprender unos actos de solidaridad hacia otros cuando uno potencialmente enfrenta unos costos o sabe que terminará pagando un precio por llevar a cabo esos actos de solidaridad. Lo que sabemos en el contexto del Holocausto es que ninguna variable en particular, sea esa social, género, creencia religiosa, estrato socioeconómico, clase social, explica cómo los justos entre las naciones llegaron a decidir de emprender esos actos de solidaridad hacia unos judíos y a intentar salvar sus vidas, y a veces fueron exitosos. Y siempre los investigadores han mostrado que en ningún caso una variable en particular lo explica la motivación. Hubo mujeres que han sido justas entre las naciones, pero no siempre son mujeres y no siempre son, por ejemplo, de ciertas convicciones políticas o partidos políticos. Y no siempre, digamos, de ciertas creencias religiosas explican por qué una persona se está movida a emprender ciertos actos de solidaridad. Y en el tema de las patronas, este caso interesante nos muestra que sí hay unas creencias religiosas que la movieron a emprender esos actos de solidaridad, pero también en el marco de la religión ellas se enfrentaron a unos obstáculos muy grandes, y eso nos muestra quizás bastante claramente que finalmente el acto de coraje moral es un acto que está en la gente que decide de tomar un papel moral y por ende, digamos, la idea de contar esas historias es tan importante porque cada uno de nosotros en nuestras vidas se enfrentará quizás en algún momento a situaciones que, frente a las cuales tendremos que decidir si vamos a emprender ciertos actos de solidaridad, aun si esos sean potencialmente costosos para nosotros. Y el hecho de tener, y por ende, esencialmente nos tocará, como dice Michael Ignatieff, decidir en esos dramas morales qué protagonistas vamos a ser nosotros. Esa escogencia de qué protagonistas vamos a ser en esos dramas morales que esencialmente a los cuales estaremos enfrentados en nuestra vida, el recuerdo de esas figuras ejemplares nos permite de facilitar nuestras escogencias de cuáles protagonistas queremos ser en esos dramas morales, y por eso es tan importante contar esas historias. Ojalá esas historias nos ofrezcan para nuestras conversaciones íntimas con nosotros mismos cuando decidimos qué papel tomar frente a ciertos dilemas morales. Esas historias nos ofrecerán una ruta posible y quizás una inspiración para nosotros también intentar de percurrir esos derroteros.
Bueno, simplemente me quedo con un dato que me resulta también llamativo, que estos trenes a los cuales estas mujeres ayudaron, que iban con los techos llenos de inmigrantes, estaban a finales de los 90. Nada que ver con las olas que Donald Trump decía que estaban invadiendo Estados Unidos. El tema de las migraciones en el continente americano, especialmente desde Centroamérica hacia Estados Unidos, han sido una constante en los últimos por lo menos 50 años, ¿no? Y bueno, y siempre han sido justamente llamados desde la miseria, desde la inseguridad ciudadana, todos estos factores los que han influido en el sueño americano, que es también el mito propio de los estadounidenses, ¿no? Es algo que trajeran los inmigrantes, son los propios estadounidenses con las distintas inmigraciones de irlandeses, italianos, judíos, etcétera, etcétera, que han construido su propia identidad. Ahora, en los últimos tiempos, reniegan de cierta medida de eso, pero para eso está la figura esa de la Estatua de la Libertad, ¿no? A la entrada del puerto de Nueva York, que significa liberty, que en inglés no es exactamente como en español la libertad en general, sino la libertad de vivir donde uno quiera. O sea, la posibilidad de justamente emigrar y formar parte de algo distinto. Así que esta historia es una historia maravillosa de una gente que no ha obtenido, que no pretendía obtener absolutamente ningún beneficio de esto, que en cierta medida sí que les perjudicó, al menos en nivel social, con las autoridades eclesiásticas de la zona, pero que también nos iluminan y nos dan la pauta de que a pesar del pesimismo filosófico instalado sobre lo que somos las personas, el ser humano, pues todavía hay un rincón del alma que puede ser, como tú bien señalabas, sin importar la religión, el estado económico, el sexo, etcétera, siempre hay un rincón del alma donde hay algo que nos puede llevar a funcionar de una manera totalmente distinta a lo que la sociedad actual aparentemente nos lleva a hacer, ¿no?
Sí, claro, totalmente de acuerdo. Y quizás podría simplemente añadir que aun si esos flujos migratorios desde Centroamérica se han dado a lo largo de las décadas, Actualmente la carga de sufrimiento es aún más grande también por el hecho de que el territorio que van cruzando para llegar a Estados Unidos, pues está golpeado por violencia, narcotráfico, y entonces estas poblaciones que son terriblemente vulnerables están sujetas a la violencia que estos actores perpetran sobre estas personas. Hay casos de violaciones, hay casos de secuestros de esos migrantes que estas organizaciones delincuenciales hacen para después pedirle a sus familias en Centroamérica de pagar para soltarlos. Entonces, hubo un proceso de degeneración de la migración. Y pues la labor de las patronas y de personas como ellas es aún más loable dada la situación. Y sí, como tú dices, han tenido que enfrentar costos y también hubo personas que pensaban que el reconocimiento que les llegó, pues estas patronas hubieran podido tener una mejor vida, mejores condiciones. Entonces hubo voluntarios que le llegaron a la cocina para vincularse al proceso y después se fueron muy rápidamente porque vieron que era mucho trabajo y no había ningún beneficio económico y que efectivamente la labor solidaria de las patronas era genuina y no había ahí intereses atrás de la escena que ellos, esos voluntarios, digamos, con menor autenticidad hubieran podido imaginar.
Bueno, historias como estas son las que vamos a tener aquí en Justicia, Justicia Perseguirás. Nosotros les invitamos a oírlas y la única pena que me da en comparación cuando hablamos con por ejemplo, los Justos entre las Naciones, es que no haya un organismo. En este caso, en el caso judío está el Museo del Holocausto Yad Vashem, que investiga. Que no da este título porque sí, porque alguien diga, ay, a mí me ayudó tal o cual, sino que se investiga, ¿no? Y se resalta esta labor tan importante. Me gustaría que algún organismo internacional no vinculado a Naciones Unidas o algo que tenga intereses políticos, lo digo ya de antemano, sería lo mejor, se encargase, ¿no? De sacar a la luz. Porque bueno, nosotros ponemos nuestro granito de arena, los que hicieron el documental, etcétera, pero esto merece una visibilidad universal para traer ese rayo de esperanza a la gente diciendo que sí importa incluso la labor individual que haga una persona desde su propia ética, que a veces uno dice, no, ¿y yo qué voy a cambiar del mundo porque yo haga algo bueno? Pues sí, a veces puede cambiar un minuto más en la vida de una persona, a veces puede cambiar la vida completa de una persona y a veces puede cambiar la vida de muchas personas. Así que seguiremos contigo, Carlos, de la mano para que nos vayas presentando más casos como este. Muchas gracias por atendernos y por traernos estos casos a nuestra radio separada.
Gracias, Jorge, y gracias a la audiencia.